Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esto que es Disneycast. Me encuentro como en cada episodio junto con Belén Salituri y Pablo Disico. ¿Cómo están?
Hola Maxi, ¿todo bien? Acá andamos una semana más con un nuevo episodio y esperando este episodio hace mucho tiempo. Belén, ¿vos todo bien?
Todo bien por acá, por suerte. Y también ansiosa por este episodio que promete mucho. Pero bueno, todavía no dijimos sobre qué es.
Así es. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos debemos hace muchísimo tiempo y que fuimos charlando de cada uno de ellos, pero por separado y por ahí un poquito salteado en las distintas temporadas. Hoy vamos a hablar del grupo conocido como The Sensational Six, en español conocidos como los Seis Sensacionales. Y cuando hablamos de los Seis Sensacionales, ¿de quiénes estamos hablando en el mundo Disney?
Estamos hablando de Mickey, por supuesto, de Minnie, Donald, Daisy, Goofy y Pluto.
En su momento eran los Fab Five, refiriendo a los cinco fabulosos, pero siempre quedaba fuera Daisy. De hecho, cuando vos ibas a los parques, por ahí decías, bueno, quiero la foto con los Fab Five. Y con el tiempo, Daisy fue ganando protagonismo y la sumaron a este grupo de seis que terminó siendo.
Sí, como que Minnie necesitaba una amiga.
Y sí, necesitaba una amiga como para, no sé, para que le haga pata por ahí en la época de Aventuras sobre Ruedas. Y sí, se hacían ese dúo de bonachonas que iban por ahí haciendo el bien juntitas.
Sí, pero como que Daisy ya se terminó asentando como la amiga de Minnie ya. Como que a lo largo del tiempo, como que Minnie tuvo varias amigas, pero ahora es la amiga. Entonces ya por eso la metieron directamente ahí en el grupo. En las últimas series es la amiga y la que está siempre con Minnie.
Sí, vos sabés que en este grupo de los seis sensacionales hay una dinámica bien definida. Y dentro de esta dinámica de grupo, el líder es Mickey,
por supuesto.
Claramente. Minnie vendría a ser lo que es la primera dama, ponele, que es la novia de Mickey, y es la líder cuando hacen dúo con Daisy. Como decíamos, súper amigas, pero la que manda suele ser Minnie. Donald es el mejor amigo de Mickey, es el novio de Daisy, y cuando Mickey no está, el que toma las decisiones suele ser Donald. Es el segundo en comando. Después está Daisy, que como dijimos es la mejor amiga de Minnie. También es novia de Donald. Goofy, que es el otro mejor amigo de Mickey. Y el sexto es Pluto, que es la mascota de todo el grupo. Pero vive con Mickey. O sea, como que es la mascota grupal, porque todos lo quieren, pero vive con Mickey.
Me gusta, la mascota colectiva es.
Claro, es el legado del grupo para mí.
Es el único que no tiene sus características antropomórficas, pobrecito.
Bueno, pero más adelante vamos a charlar un rato de esos debates antropomórficos.
Para el que no sabe, antropomórfico quiere decir que tiene características que podrían ser las de un humano, como caminar en dos patas o hablar.
Sí, porque si vamos al caso, son todos animales.
Claro, son todos animales, sí. Sí, Mickey es un ratón, Minnie es una ratona, Donald,
Daisy, patos.
Y Daisy son patos.
Patos.
Pluto es un perro, no hay discusión.
Y Goofy.
Y lo de Goofy, siempre
da. El debate ahí eterno.
Pero es un perro.
Es un perro. Raro.
Pero es un perro. Borracho a veces, pero es un perro. El nombre original de Goofy lo de Chava. Ya vamos a llegar a eso.
Bueno, arrancamos un poco con la historia, ¿te parece? De estos sensacionales seis. Y después vamos a debatir un rato de todo esto. ¿Les parece?
Dale. ¿Cómo empezamos? Sí.
Y arranquemos por el primero, el que llegó primero al grupo, el que lidera y el que, como hemos dicho varias veces, el que empezó todo, que es Mickey Mouse. Sí. Ya hablamos bastante de Mickey en episodios anteriores. Es el que realmente hemos nombrado y del que hemos hablado bastante, sobre todo en el episodio que hablamos de la vida de Walt Disney, cuando ustedes hablaron de los estudios también. Ahí lo mencionaron bastante, me parece.
Sí, también. Lo mencionamos
mucho. Sí. Y creo que vos, Maxi, habías hecho un hilo en Twitter.
Sí, habíamos hecho un hilo en Twitter con la evolución de Mickey a través de las décadas.
Sí, que fue un personaje que cambió bastante. Creo que lo que no se modificó fue ese carácter de líder, ¿no? Que tuvo desde el comienzo. No sé qué les parece, pero a mí, al ver diferentes cortos, películas, las nuevas series, Mickey mantiene ese estatus de líder que le dieron en el año 1928.
Yo creo que en algún momento tuvo un pequeño retroceso y se convirtió en un personaje un poco más juguetón, digamos, que no tenía un objetivo claro, y con el tiempo terminó asumiendo el rol de líder, sí. Pero creo que en sus primeras épocas no tenía el mismo carácter que le conocemos en la actualidad.
Quizás era como más aventurero, ¿no? Ese como buscando, no sé, la acción o la aventura, pero a modo de explorar, sí, ¿no? Metiéndose en algunos problemas y viendo cómo resolverlos, pero sí, puede ser que quizás tampoco lo vemos como líder porque al principio no interactuaba con tantos personajes, sino que se fueron agregando después.
Claro, sí.
Yo creo que un poco sí. En los últimos cortos lo estamos viendo de vuelta como aventurero. No sé si vieron la última serie de los cortos de Mickey. Uh-huh. Creo que está volviendo un poco a las raíces de eso, de aventura, que lo habíamos dejado un poco de lado en series como Aventuras sobre Ruedas, que jugaban carreras, o en Playhouse, que buscaban cosas con la máquina de esa Uchuru.
Pero la casa de Mickey Mouse era un programa para chicos chiquitos.
Bueno, pero claro. era
Mickey prácticamente...
En una época hizo eso, nada más.
Sí, era educativo.
Sí, otro objetivo tenía con la casa de Mickey Mouse.
Claro, pero seguía siendo el líder. Queramos o no, sí. Seguía siendo el líder en esa serie. Y yo creo que ahora... más que líder en esta serie nueva es el aventurero, el que te muestra las...
El que propone la claro. Aventura, quizás.
Entonces, yo lo veo un poco más así, más como del lado de buscar aventuras, y a mí me gusta la vuelta de tuerca que le están dando.
Sí, hay veces que, viste que tuvo una época que también era medio penniless, que no tenía dinero, pobre Mickey. Hubo una época también en la que le pasaba eso. Me parece que en esta época de los cartoons también está pasando por eso. O fíjate que hubo una época en que por ahí le costaba muchísimo conseguir unos billetes para comprarle a Minnie un regalo, por ejemplo, de aniversario. Y de repente en la casa de Mickey Mouse el tipo tiene casa, tecnología, tiene... Nada, para mí es millonario Mickey Mouse en la casa
de Mickey
Mouse.
Tiene una casa que aparece y desaparece.
Sí, o sea, también es como que... Va por etapas, y en esta etapa de los cartoons actuales creo que volvió ese Mickey medio tirado, medio que no tiene ni un centavo y que se las rebusca para bueno, pasarla bien con sus compañeros.
El Mickey de la gente.
Claro, el Mickey de la gente, sí.
Claro, yo creo que después, más adelante, vamos a hablar un poco de esto, pero también hubo épocas en donde era muy familiero.
También,
sí.
Lo principal era la familia y mostrar que estaban todos unidos, que fue una época en donde todos los, en ese momento los cinco, después los seis, como que eran muy familiares y te los mostraban siempre cerca de la hoguera, en la casa, en aventuras así de familia.
Sí, mucha extensión de la familia también, que sobrino de acá, sobrino de allá, que el tío, que no sé quién, o sea, como que eso que decías vos, ¿no, Pablo? De una época en la que, bueno... No son ellos cinco nada más o ellos seis, sino que vienen con una familia extendida también.
Y también estaban los sobrinos, que eran Morty y Ferdi, que eran los hijos de la hermana de Mickey, que también apareció en los cómics. O sea, hay un universo extendido, si lo querés ver así, de personajes que rodean a Mickey, a Minnie, a Donald, a Daisy y a Goofy. Pero bueno, los que sobreviven, los que quedan, son estos sensacionales seis. Y como siempre... Los sobrevuelan por alrededor Chip y Dale, el tío Rico, qué sé yo, Macuac, porque Macuac también es un personaje muy querido. Si vos lo ves en los parques, la gente siempre se está sacando fotos con Macuac, Launchpad, Macuac, qué sé yo.
Sí, pero bueno, este grupo es como el núcleo, ¿no? Digamos. Y de ahí se van desprendiendo quizás otros personajes. Y a mí lo que me gusta de este grupo así, de este grupo núcleo, es cómo los vemos también, no solo en cortos o en animaciones, pero como decías vos, Maxi, los vemos en los parques, los vemos en merchandising, los vemos en todos lados. Es como grupo, es un producto muy fuerte para Disney, porque te los promocionan a los seis todos juntos. Y en merchandising que ves en los parques o en las tiendas Disney, me parece que Disney, digamos, como que gana con este grupo por todos lados. Y por eso sigue desarrollando también, bueno, la nueva serie que está haciendo ahora, que ahora va a tener otra temporada, como que de todos lados siempre puede crear nuevos, como nuevas cosas, nuevos productos con estos personajes.
Sí, y dependiendo de la ropita que les van poniendo también, porque los de aventura sobre ruedas vendieron una barbaridad, simplemente porque tenían ropa distinta.
Claro.
Sí, son la cara, básicamente. Son la cara de la compañía Walt Disney. Más allá de que las orejas son el símbolo de Disney, o tenés el castillo también como otro símbolo, la cara visible son ellos seis. Vos tranquilamente podés tener el logo de Walt Disney con Daisy sola al lado y sabés que es algo importante. No hace falta que estén los seis, o no hace falta que esté Mickey solamente. Yo creo que hay muchos lugares en donde aparecen estos seis personajes, y que tranquilamente puede aparecer uno de los seis, y no te va a aparecer poco. No,
inclusive en los parques de Disney, viste que los restaurantes tienen comidas con personajes, generalmente no te ponen a los seis juntos. Vos tenés que ir a distintos restaurantes si querés ver a los seis adentro de un restaurante.
Claro.
O sea, inclusive eso, no es que te dan el combo completo y vas a decir, bueno, voy a un restaurante y me saqué la foto con los seis sensacionales. Tenés que ir por ahí a dos o hasta tres restaurantes, por ahí, dependiendo de cuáles sean.
Sí, como que todos son tan importantes que pueden estar, digamos, sobrevivir solos.
Sí, así es. En todos está Mickey siempre, pero por ahí en algunos falta Donald, por ahí en algunos falta Daisy, por ahí en algunos falta Pluto. Y tenés que salir a cazarlos. Pero no importa, hay comida de por medio, está re bueno.
Y si no es Mickey, siempre está Minnie.
También, sí, siempre está Minnie.
Sí, Minnie es la segunda. Ahí.
Sí, es la primera dama. Es así. Sí. Tiene autoridad.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, además convengamos que Minnie está también desde el principio.
Sí.
Porque...
En Plain Crazy...
Claro, hace su primera aparición con Mickey.
Exactamente.
Sí. Bueno, pero ves, ahí Mickey era un zarpado. Le quiere meter un pico sin consentimiento. ¿Qué pasaría hoy en día?
Sí, era otra época totalmente distinta.
Sí, otro contexto. Son,
sí.
Cortos que ahora sí los ves y son rarísimos, pero creo que el 90% de esos cortos, películas de esa época, las ves ya de una manera muy extraña. Aparte... tranquilamente estaban todos fumando, hacían un montón de cosas que ves hoy y decís, ¿cómo puede ser esto?
Tenés que verlos con contexto histórico a mano. O sea, no podés verlos sin entender el contexto histórico de esa época. Y tenés que entenderlos como lo que fueron, punto.
Sí, y bueno, eso también, digamos, eso se ve en la evolución de los personajes o de las historias, digamos, que los... las series de hoy no tienen los mismos temas o las mismas acciones, actitudes en los personajes que tenían hace 90 años.
Claro, o sea, vos fíjate, en Los Tres Caballeros, José Carioca fumaba habano. Y recientemente salió una serie de Los Tres Caballeros con temática completamente distinta, pero José Carioca no te toca un habano ni por asomo en la serie. Perdió el habano.
Claro.
Entonces, hay una evolución a través de los tiempos, que responde justamente a la corrección política de lo que se va aceptando o lo que no se va aceptando. O sea, imagínense que hasta 1813, la ley, lo aceptable en Argentina, te permitía tener esclavos. O sea, la ley te lo permitía, ¿entendés? O sea, la ley me faculta. Las cosas a través de los tiempos van cambiando y el arte también se va adaptando. Y hay que tomarlo así, punto.
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, si hablamos de cambios, Minnie cambió mucho.
Sí.
Minnie cambió bastante, ¿no? A lo largo de estos ya 92 años, ¿no? De sí. Minnie. No solo en su apariencia, porque Minnie, a ver, empezando por ser un dibujito en blanco y negro, cuando empezó a tener colores, no tenía ese vestido... a pintitas rojo y blanco o rosa y blanco que ahora es como más conocido, tenía colores tipo verde, azul, o sea, no muy más oscuros, ¿no? Quizás no tenía el moño, que es súper característico ahora. Tenía un sombrero Mini antes. O sea, hubo un cambio en la apariencia, pero también hubo un cambio en la personalidad de Mini. Mini empezó siendo esa, como la damisela en apuros, ¿no? Que Mickey tenía que salvar y rescatar y ayudarla en absolutamente todo. Y ahora vemos a una Mini diferente, una Mini que es ícono de moda ahora.
Sí. Bueno, pero en su primera época ella también era ícono de moda, pero de la moda de aquella época.
Obvio, sí, sí, sí. Bueno, Mini estaba inspirada en lo que son las Flapper Girls, digamos, sí, de la década del 20. Sí. Y ahora es, o sea, es ícono, tiene, digamos, hay desfiles de moda donde se desfilan prendas de Mini.
Sí, sí, de hecho hay toda una línea de Mini Glam que es una locura.
Por eso, o sea, bueno, creo que hay un crecimiento en su personaje que es tremendo, porque además pensemos que Mini desapareció en una época. Entre finales de los 30, principios de los 40 hasta los 80, Mini desapareció porque crecieron otros personajes. Creció Goofy, creció Donald, creció Pluto, y Mini fue disminuyendo, ¿no? En apariciones en los cortos o en las películas. Y Mickey quedó con otros compañeros en sus aventuras. Y bueno, ahí Mini,
claro, porque
se calmó.
Básicamente pasaba eso. Mini era la pareja de Mickey. Era la pareja. Y los otros eran los amigos. Entonces vamos a hacer aventuras, claro, con los amigos. Y la pareja queda un tiempo de lado. Es creo que lo que se usaba antes. Y ahora Mini ya dejó de ser solo la pareja de Mickey. Me parece que ya va más allá de ser la pareja de Mickey. Ya es un personaje que
dejó de ser posesión, claro, de Mickey. Claro. Y ahora es Mini.
Sí, tomó vuelo propio. Sí,
sí, hasta creo que en un momento hasta se habló del hecho de decirle solo Mini.
Claro, sin Mini, claro, Mouse.
Que es como también le decimos normalmente, es Mini. Antes era Mini Mouse siempre. Y ahí creo que fue como el cambio de entender que Mini era Mini por sí sola. Ahora también se pueden encontrar un montón de cosas donde está Mini sola, con sus amigas. Como que tenemos las historias de Mini con sus amigas aparte.
Loco, necesitamos que sean 7, porque Clarabella tiene que estar acá.
Vamos a discutir más adelante de Clarabella.
Bueno, dale.
La séptima discordia.
Sí, se queda solo.
Sí, sí. A mí, yo les digo, a mí Mini es un personaje que me gusta. Más que, o sea, dentro de los personajes, digamos, femeninos, entre Mini y Daisy me quedo con Mini. Bueno, Daisy mucho no me la banco.
No, me pasa un poco.
Pero no sé por qué. No, como que no tengo feeling con Daisy.
Creo que también es por la época en la que puede crecimos ser con Daisy. Es la época en la que crecimos con Daisy y con Mini. Daisy como que cambió ahora, y creo que lo vamos a hablar ahora un ratito, pero creo que fue cambiando. Pero la época en la que lo conocimos nosotros era otra Daisy totalmente distinta a lo que es ahora. Que es un poco esta evolución, sí, de personaje, ¿no?
Y ojo, sí, que sí, hubo un momento muy reciente que Daisy era infumable. Vamos a hablar de eso, sí.
Sí, por eso yo tengo como ese recuerdo de Daisy que era insoportable. Sí. No sé, como que no. Como que, sí, no sé. Bueno, pero hablemos del novio de Daisy.
Bueno, vamos a ver qué pasa con Donald. Vos sabés que a mí Donald me encanta. Es característico por el mal humor y la mala suerte que tiene, pobrecito. A pesar de que con el tiempo se lo pudo ver en algunas series animadas como héroe. Más allá del mal humor característico que sigue estando. Acerca del nacimiento de Donald, el mismo Walt contó que... lo contó en el cuarto episodio de Disneyland, de la serie Disneyland. Walt dijo que Donald fue creado un viernes 13 de mayo de 1932, cuando el equipo de animadores de Disney estaba diseñando un personaje a partir de una voz muy particular que se les ocurrió. O sea, los tipos estaban ahí pensando a qué animal podía corresponder la voz que se les ocurrió hacer. Y en ese proceso terminaron coincidiendo en que el animal ideal para aportar esa voz era un pato. Y ese pato se terminó convirtiendo en Donald. O sea, en vez de arrancar con un concepto de dibujo, partieron de un momento en el que deben haber estado hueveando a la hora de la comida, y uno dijo, che, escuchá esta voz. Y a partir de ahí arrancaron. Si bien Walt sitúa el nacimiento de Donald en 1932, la primera aparición del pato fue en el corto La pequeña gallinita sabia, que en inglés es The Wise Little Hen, que se estrenó el 9 de junio de 1934. Y a partir de ahí como que Donald fue evolucionando a través de las décadas. Como te dije, tuvo momentos en los que fue un poco más travieso, hubo momentos en los que simplemente tenía mala suerte y era verlo enojarse y pelear con los tres sobrinos. Y hubo otros momentos en los que Donald fue heroico. En Pato Aventuras, Disney tiene muchos momentos heroicos. Y en Los Tres Caballeros, en la serie Los Tres Caballeros que salió recientemente, también. Tenía unas aventuras terribles con Panchito y con José Carioca. Entonces, como que es un personaje que exploró distintas facetas de su carácter.
Sí.
Para mí es uno de mis favoritos.
Donald es el más versátil del grupo, me parece. Uh-huh. Como vos decís, cambió, no sé si de personalidad, pero cambió mucho de lugares de estados. Como vos decías, pasó de ser un tío a ser un gruñón de un momento a otro, a ser un amigo con Mickey, y a ser un guerrero como en Los Tres Mosqueteros, ponele.
También, en Los Tres Mosqueteros también. Ahí eran Mickey, Goofy y Donald. Claro,
pero Donald lo usaron para muchos estados y creo que tiene un montón de ramas que salieron de ese personaje. Como que es, creo que hasta es el... hasta te podría decir un poco más que Mickey, que salieron un montón de historias paralelas de Donald.
Hay un dato muy curioso acerca de Donald, y es acerca de cómo le ganó a Mickey con las nominaciones a los Oscars. Porque tanto Mickey como Donald ganaron Oscars por sus cortos, uno cada uno, pero Donald tuvo 11 nominaciones y Mickey tuvo menos.
¿Mickey?
Mickey tuvo menos nominaciones a los Oscars, sí. Entonces cuando vos te pones a pensar, los cortos de Donald son técnicamente, según la academia, más relevantes que los de Mickey.
Claro. Sí, o salieron en épocas, los de Mickey salieron en épocas donde había cosas mejores y los de Donald salieron en épocas donde había cosas peores.
También puede pasar, puede ser que lo veas así, sí. Pero tal vez esto nos hable de la relevancia de Donald en un terreno como el de los premios, ¿no? La verdad que es como que en cuanto a lo que es prestigio, levantan mucho más los cortos de Donald que los de Mickey.
No sé si levantan más, pero creo que los recordamos más. Creo que recordamos más historias paralelas de personajes de Donald que historias de personajes de Mickey. Como vos decías, los sobrinos de Mickey. Es una historia que está solo en los cómics. No se exploró más allá de los cómics. Creo que hay un capítulo en una serie en particular que creo que aparece o la hermana o los sobrinos, pero no más de eso. Vos con los sobrinos de Donald tenés cómics enteros, con el tío más rico, Pato Aventuras también. Estoy pensando en el Batman de Donald, Darkwing.
El pato Darkwing, sí, las tardes de animación. Pero no solo eso, ¿vos te acordás de una serie de animación que se llamaba Quack Pack?
No, de esa no me acuerdo.
¿No? Es una de 1996, si no recuerdo mal, que vos tenías a Donald con los tres sobrinos, pero era un Donald más joven, era un Donald que para mí por ahí tenía 20 años, ponele. Y también estaba Daisy, que tenía también una edad menor a la que le conocemos. Tenía un peinadito, viste, como pelito cortito. Y nada, estaban re teens. O sea, nada que ver con la onda que venían teniendo antes. Como que los quisieron poner cool para ganar al público twin, ponele.
Yo, ahora que estamos hablando un poco de Donald, yo creo que a Donald lo usaban para explorar cosas. Decían, no vamos a agarrar a Mickey, que es la insignia de la empresa, a hacer todas estas cosas raras. Agarrémoslo a Donald y bueno, pongámoslo acá con los tres sobrinos, a que se vayan a la playa. Que le aparezca un tío rico, que es algo re ilógico, pero al mismo tiempo está buenísimo. Hagamos cosas con Donald que si salen mal, salen mal. Bueno, ya está, es Donald. Y yo creo que la mayoría de las cosas salieron bien.
Sí. Sí, igual esto fue medio bizarro. Pero bueno.
Pero yo creo que la personalidad de Donald se presta para todas esas cosas, porque al ser un... A ver, es un personaje tan Maleables. Creo que sí. Y Mickey es como, entre comillas, normal o trata de llenar ese prototipo de persona común, normal. Y Donald vendría a ser ese amigo más excéntrico o con, digamos, con esa personalidad que a la que le pueden pasar todas estas situaciones que a las cuales lo someten, ¿no? A Donald. Entonces son todas, digamos, cortos, películas, o incluso familiares que tiene, que son mucho más memorables quizás que otras situaciones en las que está Mickey.
Sí, y vos sabés que hay algo muy loco también que le pasó a Donald y a Daisy, que tiene que ver con unos cómics italianos de los años 70 que se llamaban Paperinik.
Ajá.
¿Qué era Paperinik? Paperinik era el nombre del alter ego de Donald. Donald se convertía en un superhéroe que se llamaba Paperinik, y Daisy era la novia también que se convertía en superhéroe y se llamaba Paperinika. O sea, son cómics italianos, no los vimos en ninguna otra parte del mundo.
Claro.
Y también estaba Super Goof, que era el alter ego de Goofy. Pero bueno, no era que tenían superpoderes, sino que eran más una onda tipo Batman. Tenían tecnología, uh-huh, y se las ingeniaban. O sea, es como dice Pablo, probaban a ver qué funcionaba con Donald, porque le hicieron hacer un montón de cosas que por ahí a Mickey o no le quisieron hacer para no quemarlo, o no sentían que daba para hacer este tipo de cosas.
Sí, como que Donald siempre puede hacer el ridículo, o te puede hacer reír con ocurrencias o con un poco más de, yo qué sé, como comedia física. Mickey quizás tiene mucho de eso, pero creo que Donald lo podés, no sé, aplastar, tirar, correr, lo que sea, y te va a causar gracia. Creo que por lo que Donald ya es y representa, por su voz, por su humor, su mal humor también.
Sí.
Creo que también va por ese lado.
Es que Mickey en sí es un personaje al que no le puedes hacer todo eso que estás diciendo vos. Como que parece que lo tuviese prohibido, ¿viste? Como que la mayoría de las cosas le tienen que salir bien a Mickey, por no decir todas.
Sí, porque es la imagen. Es la imagen de la empresa.
Entonces por eso lo tienen ahí a Donald para todas esas cosas. Y está muy bien lo que decís, Belén, porque es así.
Sí, Mickey es el tipo exitoso.
Exactamente.
Al que le salen las cosas bien. Y Donald es el pobre tipo.
Sí, es como Mickey esquiva el pozo y Donald se cae seguro.
Sí. Es parte de su faceta de la mala suerte que tiene.
Y es lo gracioso que vos ya sabés que cuando se cae al pozo se va a recontra enojar. Vos ya esperás esa reacción y ya los ves a Donald enojado. Y eso es lo que te causa gracia y te causa ese sentimiento de quererlo. Porque te gusta que esté enojado Donald, la realidad.
Sí, si no, no sería Donald.
Bueno, y hablando así un poco de Donald, ¿qué podemos decir de Daisy?
Y de Daisy lo que podemos decir es que es conocida por el sentido de la moda que tiene y porque generalmente es la que calma a Donald cuando se enoja. Sin embargo, en algún momento se la vio como una novia ultra celosa e interesada, como en la serie de Los Tres Caballeros, donde para mí Daisy es la tóxica, o sea, la novia tóxica mal que lo vive arrastrando a Donald y que quiere tenerlo para ella todo el tiempo, no lo deja estar con sus compañeros de Los Tres Caballeros. Constantemente le está reclamando que no la saca a comer afuera, constantemente le está reclamando que no le hace regalo, ¿viste? O sea, ¿qué le pasa, Daisy? Para un poco. Entonces, Donald a veces tiene que lidiar con tratar de salvar al mundo con Los Tres Caballeros, mientras la rema para ver cómo hace para no perder a Daisy.
Sí, yo creo que Daisy un poco apareció como la novia fifí, la que...
Me encantó.
Porque es una expresión muy de esa época. Ahora capaz ni sabe. Es que yo, si me preguntas qué es fifí, no te lo podría explicar, básicamente. Pero es ese estilo de personaje. No sé, no, capaz nos está escuchando alguien, no sabe qué es fifí, no te puedo explicar. Es Daisy.
Nada, fina.
Claro, esa.
O sea, si hubiese envejecido sería Mirtha Legrand, ponele.
Es esa persona, viste, que quiere tener toda la moda, que que quiere, porque en momentos Daisy como que quiere tener todo servido a la mesa, que tengan sirvientes, no me acuerdo si en una época como que tenía también mayordomo.
Es Mirta.
Ponele unos 95 años más, ¿sí?
Y
que prácticamente los
y
tiene.
Y yo creo que un poco ahora como que la ablandaron, pero tampoco tanto, como que sigue teniendo un poco esa personalidad. Sería como un poco el diablillo de Minnie, como que él da un par de consejos ahí a Minnie. Pues Minnie es buena, tiene que ser buena Minnie.
Y sí, Minnie es bonachona, tiene ese alma similar al de Mickey.
Pero Daisy personalmente es un personaje que todavía creo que no le terminan de encontrar la vuelta final. Viste, como que la agregaron al. Fue la última que agregaron al grupo. Y como que todavía le están dando una vuelta de rosca para que sea más atractiva para la gente. Pero como que todavía falta un poco, me parece. No sé, yo no la recuerdo en ningún rol así protagónico grande. Que digas, esta Daisy es la que me gusta.
No. De hecho, qué sé yo, Daisy tiene presencia, pero por ahí no tiene tanta presencia como la que todos creen. Hubo años en los que por ahí durante 15 años tuvo 11 apariciones en cortos. O sea, no es que estaba constantemente ahí al lado de Donald. Después sí tuvo su tiempo por ahí en los 90 en alguna serie, o por ahí con apariciones regulares en alguno de Panto Aventuras, o bueno, ahora en Los Tres Caballeros. Pero creo que el momento en el que más vimos a Daisy junto con los seis sensacionales fue en La Casa de Mickey Mouse y en Aventuras sobre Ruedas.
Claro, porque ahí se juntaron todos realmente.
Ese fue el Avenger de...
Sí, Daisy. Yo creo que justo esa época es la que yo como que le perdí el rastro a todos y no recuerdo que hubo mucho más aparte de eso. Que capaz que alguna película suelta.
Sí, en Los Tres Mosqueteros se cruzaron todos. En, ¿cómo se llama? En la de Un Cuento de Navidad también se cruzaron todos. Vos sabés que algo que tiene Daisy y que puede llegar a traer controversia es su fecha de primera aparición. Que eso no lo mencionamos. Hay algunos que te dicen que la primera aparición pudo ser en 1940, durante el corto El Señor Pato Sale a Pasear, que en inglés es Mr. Duck Steps Out. Y otros te pueden decir que fue en el corto Don Donald, de 1937. Lo que pasa es que en Don Donald apareció un personaje femenino con el nombre Donadak. Tenía características físicas similares, era una pata, y tenía un carácter también parecido al de Daisy. Pero específicamente con el nombre Daisy Duck, la primera vez que se la vio fue en 1940. Yo creo que decir que Donadak y Daisy Duck son la misma pata... Es racismo. Es como decir que Denzel Washington y Will Smith son la misma persona. Aunque físicamente eran distintas para mí.
Pero viste que eso puede ir cambiando. Es más, me parece que Goofy es uno de los claros ejemplos de que el aspecto puede ir cambiando desde el comienzo hasta lo que es ahora. Creo que Goofy es un personaje que cambió un montón todo este tiempo.
Sí. Inclusive de nombre, como decís vos, podría ser que alguien te diga sí, Donadak cambió de nombre a Daisy.
Y al existir un montón de versiones oficiales, porque unos te pueden decir una cosa y otros te dicen otra, es complicado, ¿viste? Decir, esta es la posta. Capaz algunos te dicen sí, la primera aparición fue tal año y los otros no. Entonces, uh-huh. ¿Sí? Es complicado meterse en ese debate. Aparte, ya después de tantos años, es como que bueno. Apareció y apareció.
Sí, apareció. Ya está. No vamos a andar cuestionándonos cuándo apareció, por 3 años, ¿viste? No. Vamos a dejarlo así. Daisy apareció.
Sí, sí. Y de las, digamos, ahora en la serie nueva, si bien está, es la que menos participación tiene. En la que menos episodios aparece, la que menos relevancia tiene en las historias también. Todavía, o sea, es parte de los seis, pero hasta ahí. Te abrimos la puerta, pero todavía no está bien establecida, me parece.
Claro, por ahí dentro de próximas temporadas cobra relevancia, de la misma forma en que Willow la cobró en Buffy, no sé.
Igual.
Personajes que van cobrando relevancia de a poco.
Yo creo que esta última serie que están haciendo ahora gira más en torno a Mickey, Minnie y hasta ahí nomás los demás. Creo que se quieren centrar, el nombre te lo dice, los cortos de Mickey, de Mickey Mouse, como que creo que se quieren centrar más en mostrar de vuelta lo que es Mickey. Y una de las cosas que decía Maxi hace un rato, en donde sí aparece mucho, que es en Playhouse,
Mickey Mouse Clubhouse
y el Mickey sobre ruedas, en donde la relevancia es igual para todos los personajes, que cada uno tiene su rol específico y que en todos los capítulos van a aparecer todos porque era la serie de los seis, y que creo que en este caso no es así.
Ese podría considerarse la época dorada, entre comillas, de los seis sensacionales, donde efectivamente eran seis sensacionales laburando la parte.
Bueno, ¿en qué momento pasó Daisy a formar parte de los seis?
Justamente dentro de esa época.
Por eso mismo, me parece que al entrar al grupo le quisieron dar relevancia, entonces dijeron, bueno, juntemos a los seis, hagamos cosas con los seis, y no sé, creo que les fue bien. Creo que es algo que es un producto del que todo el mundo conoce, se sigue conociendo.
Y la música te da la
cabeza. Y aparte usaron los diseños clásicos, más allá de que en Aventuras sobre Ruedas tenían el traje y el casco, como que trataban de darle ese toque de cada personaje.
Sí, sí, en el Mickey Mouse Clubhouse eran hasta las ropas clásicas también, sí.
¿Sí? Y también Aventuras sobre Ruedas vino en una época en donde era muy común ver cosas sobre ruedas en los videojuegos. Era la época en donde eran todos furores los karts de cualquier cosa, en donde también ya se estaba empezando a ver un poco Rápido y Furioso. Es una época donde dijeron, bueno, hagamos algo con autos, y salió eso.
Es que lo que pasó fue esto: la audiencia del Mickey Mouse Clubhouse fue creciendo, y para poder mantenerlos cautivos necesitabas darle algo que fuera el siguiente paso en lo que necesitan ellos consumir. Y eso era aventuras sobre ruedas. Así de sencillo. Armaron carreras, eran muy fáciles de hacer, porque si vos te fijás, la animación tampoco es muy compleja. Y el producto sí iba a vender, porque los chicos que consumían ese programa educativo ahora estaban más grandes y querían ver unos dibujitos animados con un poquito más de onda y de aventura. Así que esto para ellos era lo ideal. Y durante esa misma época también reflotaron prácticamente, o al poquito tiempo, las Patoaventuras, que ya tienen 3 temporadas, si no me equivoco.
Las nuevas Patoaventuras.
Así que, y también salió la serie de los Tres Caballeros. Creo que fue en el 2016, si no me equivoco, no me acuerdo. Pero bueno, se fueron dando distintos productos con los personajes de estos seis sensacionales.
Sí. Bueno, y ahora que hablábamos de aventuras sobre ruedas, carreras, vayamos a este personaje que está súper relacionado con lo que es el mundo de los deportes, que ya lo hemos mencionado, que es nuestro amigo Goofy.
Claro, me encanta que nosotros mencionamos que estuvo mucho, muy metido en los deportes, y ya es el personaje de los deportes.
Creo que yo lo había puesto con una camiseta de algo.
Creo que nosotros somos.
Enseñando a jugar algo.
Nosotros somos los que le ponemos ese apodo. Creo que en el mundo Disney nadie le pone el apodo de los deportes. Aparte, porque ya sabemos que Goofy todo el mundo lo ve como el más torpe o tonto del grupo, realmente. Entonces, decir que él es el abanderado de los deportes en Disney. pero bueno, fue así. La realidad fue esa.
Es increíble que sea el fit del grupo.
sí, porque el tema con Goofy es eso. Lo toma, más allá de que Donald tiene sus toques de torpeza, el torpe es Goofy. Tiene un problema de atención terrible y a veces es responsable de ese humor físico que hablábamos también de que le pasaba a Donald, ¿viste? Los golpes, los tropezones, todas esas cosas. Goofy siempre le pasa algo.
Y aparte lo remata siempre con ese chojo.
Bueno, a mí la risa de Goofy me encanta. y realmente Goofy no siempre se llamó Goofy. Porque en un principio fue Dippy Dog. Y eso es lo que decía antes Maxi. por el hecho de que él, esto de Dog, que está escrito D-A-W-G, pero es como cuando lo lees, cuando lo pronuncias, está diciendo Dog como de perro.
Claro.
Igualmente, hace poco Disney ya aclaró que es un perro real. Salieron a hablar y dijeron, es un perro. Ya estaba.
Lo blanquearon, digamos.
De inventar animales. Es un perro. ¿Es un perro que tiene mascotas a otros perros? Y sí, pero bueno. Bueno, y la primera aparición de Goofy, aunque no lo crean, fue en el año 1932. O sea, ya estamos hablando de que Goofy también tiene sus años. Fue uno de los primeros personajes que apareció. Pero en un principio, este personaje apareció así en el corto de Whoop Party. Pero era algo que aparecía por ese corto y listo, ya no lo íbamos a ver nunca más. Y miren dónde está ahora. También igual se dice en algunos lados que apareció en un corto anterior, pero como con fisonomía más de viejo. No sé si lo llegaron a ver, capaz alguno sí lo vio. Pero apareció en el corto Mickey's Revue, que también es del 1932, pero un par de meses antes. En donde aparecen las tribunas un viejo con cara de Goofy, pero todo demacrado. ¿Viste? Y a Goofy también lo hacen muy linchera por momentos. Tiene sus épocas en donde parece de la calle. Lo sacaron de la calle.
Pero posta, en los cortos de ahora, para mí, lo tienen como si fuese un, no sé, un indigente y borracho. ¿Viste? Porque está todo el tiempo con esas ojeras y todo el tiempo, ¿viste? Errático. Creo que los cortos actuales, los cartoons de la actualidad, no le hacen justicia al pobre Goofy.
No, para mí tampoco. A mí Goofy es un personaje que me gusta mucho y creo que es esto todo lo contrario a lo que decíamos de los demás personajes, en donde los están buscando una reivindicación, que evolucionen para mejor. Uh-huh. Yo creo que a Goofy lo dejaron como el tonto y a un punto en que lo están haciendo más tonto todavía de lo que fue por momentos. Porque Goofy tiene dos películas con su sobrino, Max.
Uh-huh. El hijo. Sí,
perdón, no sé por qué. Bueno, me confundí por eso, por el hecho de que Goofy tiene un hijo.
Todos tienen sobrino.
Tiene un hijo que...
Todos tienen sobrino acá, pero el único que ganó es Goofy. Bien, no Goofy. Sabemos con quién. Con Clarabella. Así como la ves.
Bueno, lo raro de Clarabella, primero, es una vaca. Raro. Y más allá de que apareció como pareja un par de veces con Goofy, en realidad, en muchos otros episodios, cortos, series, aparece de pareja de otra persona que es Horacio, que es otro toro, vaca, es un personaje raro. Entonces es como que no podemos declarar a Clarabella como la pareja de Goofy cuando también apareció con otros personajes como pareja. Como nunca lo aclararon eso, entonces deducciones podemos tomar cualquiera, pero la realidad es esa.
Pero banca, Ben Affleck y Jennifer López se separaron, estuvieron como durante 17 años sin estar juntos y ahora hace un ratito volvieron, ¿entendés? O sea, puede pasar lo mismo con Goofy y con Clarabella. A mí no me... Goofy no es celoso.
Bueno, y Goofy también es un personaje que cambió mucho de forma de ser, de estilo. Hasta en un momento dejó de llamarse Goofy. Después de 1930, cuando empezó a llamarse Goofy, después de sacar ese nombre, el primer nombre, Dippy Dog, se llama Goofy y para los años 50 le sacan el nombre de Goofy para llamarlo George Chef, donde lo transforman más en humano al personaje.
O sea, ya tenía nombre de CEO, ¿entendés? Ya lo estaban volviendo más. Power.
Y después ahora lo raro esto del hecho de volverlo a ser tonto es algo que a mí me choca un poco.
A mí también.
Por aparte, como bien hablábamos antes, tuvo momentos muy buenos como los Tres Mosqueteros, donde estaba bueno el personaje que hacía, más allá de que seguía siendo un poco tonto, cumplía un rol.
Era el comic relief, tampoco es que era tonto. O sea, era el que te hacía reír como por ahí te hace reír Mushu en Mulan.
Creo que esa es la época en la que más me gustaba a mí de Goofy particularmente. Bueno, para mí Goofy tiene muy buenas épocas, como decíamos de un principio, de este comienzo en donde era el deportista,
sí.
Y de toda la evolución que fue pasando.
A ver, en la época en que tuvo familia, que estaba con su hijo Max, también era no solo algo que nos hacía reír, sino que tenía momentos emotivos, ¿entendés? O sea, tenía momentos fuertes en su relación con el hijo. Entonces, llegó a tener arcos que nos mostraban que la personalidad de Goofy era mucho más profunda de lo que podíamos llegar a creer.
Sí, sí, como que veías que Goofy tenía sentimientos también.
Sí, los cartoons de hoy en día para mí son un retroceso en cuanto a este personaje. Y es lo que me produce rechazo a la hora de verlos.
Aparte, también lo muestran un poco, como decía antes, como indigente también. Con la ropa que usa, el estilo de como de desordenado en el pelo, en el cuerpo. Eso es el niño.
Sí, con los zapatos rotos. O sea, cuando el resto no está en esas condiciones.
Y si es porque le falta plata, qué malos los amigos que no le compran un par de zapatos. O sea...
sí, es raro realmente. Un dato así de color, cuando empiezan a salir estos cortos, viste, de deportes, no sé si los llegaron a ver alguna vez, pero los cortos siempre son con un locutor de fondo y Goofy casi ni habla en esos cortos. Y esto fue porque el actor de doblaje de esa época renunció y para seguir sacando cortos lo que hicieron fue sacarle la voz a Goofy y poner cortos donde solamente hacía sonidos, su risa característica de última, y un locutor de fondo diciendo lo que está haciendo Goofy.
Y un excelente uso de romper la cuarta pared. Excelente, ahí, en sí. Este momento.
Sí, sí, para mí esos cortos son espectaculares. Y son muchos encima.
Goofy miraba a la cámara, conectaba con el público.
Y es algo que se usó hasta hace poco tiempo. Todavía hay cortos de los 90. Pues, estos cortos empezaron en los 40. Y se siguió usando este recurso hasta los 90 y casi 2000. Por eso es un personaje que se utilizó demasiado. Como decíamos, en el 50, cuando cambió de nombre a Georgiev, le dieron una vuelta de rosca al personaje, en donde lo transformaron básicamente en un humano con una familia totalmente distinta. Tenía una esposa y tenía otro hijo. Y tenía situaciones cotidianas de la vida de estadounidense de esa época. Entonces te mostraban los problemas clásicos de la familia.
De su rutina.
Que me parece también una época muy buena de Goofy, en donde no era Goofy, pero al mismo tiempo lo veías y era Goofy.
Y le cambiaron el nombre porque Goofy en definitiva significa medio salame. O sea, Goofy es salame. Así es, salame no de fiambre, sino de tonto. Y le dieron una entidad muchísimo más seria con ese nombre de serie.
Claro, exactamente.
Eso te digo, para mí lo que lograron con Goofy es un retroceso que no me gusta. Yo no sé si lo hubiese dejado caer así.
En apariencia, viste que lo que trataron de hacer con estos últimos cortos es como volver al estilo que tenían cuando se originaron los personajes. Obviamente como con una vuelta de tuerca, ¿no? Llevándolo un poco más a estos tiempos, pero tratando de remitirnos ahí. Creo que quizás la ropa que lleva Goofy ahora es lo que vestía antes, pero me parece que no hay necesidad de hacerlo tan desalineado, ¿no? Porque, a ver, si bien Minnie ya no tiene más monio ahora, volvió al sombrero con la flor en la cabeza, me parece que con Goofy, si querían hacer lo mismo, podrían haberlo mantenido en el mismo estado en el que está Minnie, donde también tiene volvió a su ropa original, pero no está rota su ropa.
Claro, no la denigraron como lo denigran al pobre Goofy.
Sí, no sé, es raro en ese sentido. Yo a mí los cortos de ahora me gustan. Entiendo el homenaje que quieren como hacer en el estilo de la caricatura y pero lo de Goofy es extraño.
Es extremo e inexplicable. Para mí es completamente gratuito que lo hayan denigrado así.
Sí, porque lo llevaron al máximo del personaje. Es como que lo agarraron todas sus personalidades y las intensificaron a un punto en que queda mal Goofy más que quedar bien. Como los otros personajes que decíamos que intensificar sus personalidades es para mejor. Yo creo que en Goofy lo que hicieron es para peor.
Bueno, nada, change.org, firmen, save Goofy y y vemos cómo podemos hacer para salvarlo. Pero bueno. Y nos está quedando uno del que no hablamos nada, pobrecito, pero porque es el que... No habla
mucho tampoco.
Bueno, claro, nos queda Pluto, que es este amigo, que es el mejor amigo del hombre, como dicen muchos, como decimos yo también.
El amigo fiel original.
Claro, el perro Pluto, que es el único que representa esto que decíamos, un animal no antropomórfico. Es un animal posta. Y que no habla, pero que a veces se hace entender. Y hasta te digo que hubo un par de series en donde lo hicieron hablar un poquito.
Sí. Sí.
Claro, pero bueno, es el único de los seis que no habla, porque es un perro, es una mascota. Y es la mascota de Mickey. Pero la primera vez que apareció, que fue en el corto de Chain Gang, todavía no era la mascota de Mickey. Y recién para...
No, era un genérico.
Claro, recién para 1931 se produjo esta relación de dueño-mascota, o de amigo, no sé cómo contarla. Pero antes de eso sí hubo muchos momentos en donde apareció como perro genérico, perro NN.
Sí.
Y yo creo que Pluto es un personaje en el que, ¿cómo no te puedes encariñar? Es un perro. ¿Te tiene que caer bien o te tiene que caer bien? Sí. Creo que tiene muy buenos cortos en donde no es él el protagonista, pero al mismo tiempo como que se quiere llevar siempre su parte. No sé si se acuerdan uno que él tiene sus enemigos también, como todos, y tiene hay un corto que tiene de enemigo un sabueso, un bulldog, que le quiere robar el hueso. Que el bulldog está dormido en la casita, tiene el hueso ahí y se lo quiere afanar, y ese corto es espectacular. Se me fue el nombre ahora, me lo olvidé, pero ese corto es espectacular. Si me lo acuerdo, se los digo después. Y después otro corto que siempre me acuerdo yo, de lo que hablábamos de la Navidad de Mickey la vieja, de los sí. 80. Había un corto que era el árbol de Mickey, que se peleaban con Chip y Dale.
Sí, con Chip y Dale. Sí.
Ese para mí es un corto que me acuerdo mucho haberlo visto en VHS, cuando venían los VHS viejos con todos los cortos que aparecía Mickey, la cara de Mickey.
Sí.
Ese es un corto que me acuerdo siempre, que lo veía todo el tiempo. Que pensaba, ¿por qué agarran un árbol de la calle? ¿Por qué, claro. ¿Por qué Mickey saca un árbol de Navidad en la calle?
¿Por qué entran un pino? Después vimos Vacaciones en Navidad, vimos un montón de películas de Navidad que... Ni por Angelito, Gremlins, traían los pinos de afuera.
Pero sí, ese corto, si no lo vieron, es espectacular. Que Pluto se pelea con Chip y Dale, es increíble ese corto.
Porque se le meten de ocupas adentro del pino, claro, ese es el conflicto. Y después otro copadísimo, el de la foquita, sí. Que se le mete en la bañera.
Sí.
Ese también es hermoso.
Por eso, Pluto es el que acompaña... pero al mismo tiempo tiene cortos muy buenos que te reís mucho, porque son cortos en donde no hay diálogo casi, y Pluto maneja muy bien las expresiones, los movimientos de perro, cuando gruñe, cuando está feliz, cuando saca la lengua,
sus momentos de frustración, cuando se le caen las orejitas.
Creo que maneja muy bien con Pluto eso, ese sentido, esas expresiones que hace que sea un personaje querible y que esté dentro de estos seis.
Y que sea muy comprensible. Yo creo que Pluto es un personaje que suele meterse en problemas, pero tiene suficiente inteligencia como para encontrar la salida. Nunca lo vemos terminar mal a Pluto.
No.
A Donald sí lo hemos visto tirado, destrozado, pateado, pero Pluto y a Goofy también lo hemos visto terminar mal, pobre.
Sí, me parece que como que la personalidad de Pluto es un perro que te das cuenta que está pensando todo lo que está haciendo, ¿no? Como que por más de que no hable y no exprese quizás lo que está sintiendo, vemos que en su cabeza está tratando de ver cómo puede llegar a resolver todas esas cosas que se le van presentando. Y con sus acciones, cómo
bueno,
lo va
justo
resolviendo.
Que hablabas de eso, de que en su cabeza está pensando, en una época a Pluto le metieron al ángel y al diablo. Que fue, era excelente eso de que les decían lo que tenían que hacer. había un corto que era que Mickey traía un elefante a la casa y que Pluto estaba como loco, que lo quería sacar, y que tenía el diablito diciéndole, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer al otro. Y es eso del pensamiento, ¿viste? De cómo llevar a cabo una historia de un perro y meter un ángel y un diablo es una forma excelente de solucionar esos problemas.
Con esto exteriorizan el conflicto interno sin que él pueda manifestarlo verbalmente. Son excelentes recursos para los cartoons de aquella época.
Claro.
Tom y Jerry también lo usaban mucho.
Sí. Sí, ahora es un personaje que realmente no sé cuánto aporta a la serie. Es la mascota ahora. Realmente.
Generalmente para lo que sirve, ¿sabes para qué es? Para encontrar cosas. Le dan a oler y él sale disparado a encontrar lo que le dieron para oler. Ese es el recurso para el que lo usan ahora,
claro, a Pluto. Por eso, yo creo que tuvo mejores épocas Pluto. Tiene épocas muy buenas, cortos muy buenos en los 80, 90. Y creo que en esta época como que bajó un poco la calidad de Pluto. Pero tampoco es que lo hicieron peor. Es un perro.
Claro. Simplemente bajó su relevancia a la hora de mostrarlo en pantalla.
Exactamente.
Sí.
También por eso es lo que lo dejamos al final, ¿no? Es al fin y al cabo es la mascota del grupo.
Aparte, lo mejor queda para el final.
Exacto.
Bueno, y también, como decíamos, tuvieron otras mascotas, pero en donde Pluto también se enojaba con las mascotas de los demás, con Fígaro también tuvo un montón de problemas. Pero siempre fue Pluto esa mascota. No tiene comparación con las demás. Entonces, como que, quieras o no, es un personaje importante.
Fígaro no entra ni para los copados 10. Hay un montón de otros que entran.
Claro, bueno, y lo que tiene Pluto de al ser la mascota es que aparece en cualquier episodio, lo puedes meter a Pluto ahí de fondo. Entonces es incontable, sí, la cantidad de episodios en donde no es protagonista, sí, él, pero que toma a veces un rol protagónico increíble. No sé, a mí, sí.
Acompaña,
es un personaje que no puede no gustarte. No tiene momentos malos. Hasta cuando se pone celoso, vos un poco entendés por qué se está poniendo celoso.
Sí, te podés poner en lugar de Pluto como para entender qué es lo que le está pasando.
Claro.
Así que ese es el mejor amigo del ratón.
Qué Donald.
Es Pluto. Te ríe el best friend. Bueno, con eso creo que tocamos todos los temas que queríamos charlar hoy. ¿Nos quedó algo en el tintero?
No, yo creo que no. Creo que hicimos un lindo repaso de los seis sensacionales, mechando un poco de lo que es historia con opiniones, que me parece que me gustó cómo terminó esta idea. Y creo que un poco charlamos de eso, de cuál nos gusta más. ¿Tenemos algún favorito?
Yo, Donald, de acá a la China, sí. Para mí Donald es el mejor. Es más, Donald tuvo una época en la que tan versátil era Donald, que en una época lo usaban para propaganda política, en los 40.
Mira.
Donald, todo lo que tenía que ver con, no sé, un corto donde vendía bonos para ¿cómo se llama? Para juntar guita para las armas de la guerra. Hubo una que también, no sé, Der Führer se llamaba. ¿Viste? Entonces lo usaban para promover actitudes positivas y negativas durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso con Mickey no lo hubieran hecho jamás.
No, claro.
Y cuando quisieron explorar también en su momento todo lo que Walt Disney había sacado de Latinoamérica, ¿quién fue ahí? Donald con los tres caballeros. No fue Mickey.
Tú,
¿y quién fue Gaucho? No fue Mickey. Fue Goofy. Entonces, todo lo que era experimental nunca fue Goofy, nunca fue Mickey. Siempre fueron los demás. Pero al que más, el más jugado de todos para mí es Donald. A mí Donald me encanta. Y me encanta que sea tan cascarrón. Es adorable.
Sí, Donald es, sí, eso. Adorable es la palabra, creo que, para Donald. Porque sí, lo querés, sí, lo entendés.
Sí, ¿a quién no le ha pasado esos momentos
de rabieta? Te hace reír.
No se entiende nada porque si no es todo profano.
A mí lo que me pasa con Donald es eso, que a veces no le entiendo nada. No le entiendo en español.
Igual últimamente se le entiende bastante.
No, igual el doblaje en español de los últimos para mí es menos inentendible que antes. Sí. Habla muy rápido, muy rápido. Se le entiende muy poco para mí. para mi gusto. Es un personaje raro en ese sentido. Pero bueno, es esa voz característica que charlábamos hace un rato.
Sí, la voz de Gárgaras con soda.
A mí es Goofy es el personaje que más me gusta, por lejos. Ya de por sí me gustan los colores del traje característico de Goofy, el naranja, me encanta cómo le queda, el sombrero, me encanta cómo le queda. Es un personaje que me gusta mucho y también la versatilidad en la que tuvo con los años. Más allá de que no me guste cómo lo están tratando ahora, es un personaje que fue evolucionando demasiado durante los años y me gusta demasiado.
No se merece cómo lo están tratando ahora. Claramente. Yo creo que ya se van a dar cuenta de que cuando lo pierdan a Goofy se van a dar cuenta de lo que le hicieron. ¿Y vos, Bel?
Para mí Donald es muy... A mí me causa mucha gracia Donald. Y después Minnie tiene como una simpatía conmigo. Yo la... Como sí, que sí. La quiero.
Sí, Minnie es la querible por todas.
Es querible, eso. Es querible. Y yo no sé, siento como un cariño especial.
Siempre atenta, siempre preocupada, Minnie. ¿Viste? Tiene eso, Minnie. Tiene esa vibra de que está constantemente preocupándose por cómo está todo el resto de la gente.
Sí, como que te puedes identificar.
Bueno, Minnie tiene unos cortos que se hicieron en el 2000, por ahí, 2000 y pico, de Minnie Toons, creo que es, que son en 3D, que exploran bastante esto que decimos de los sentimientos de Minnie. Son cortos de 5 minutos, los ves en un toque y... Como ves que es muy servicial, todo lo que decíamos está bastante bien explorado y es algo exclusivo de Minnie. Mickey no aparece en esos cortos, es Minnie, Daisy y otras personas.
Daisy, sí.
Entonces ahí está bueno como ver ese lado de Minnie, que es ese cambio que hablábamos antes de que le quisieron dar.
Bueno, y en los cortos de aventuras sobre ruedas, Minnie y Daisy tienen su especie de spin-off en el que son filántropas. Y andan por ahí prestando ayuda a todo el mundo. Son las ayudadoras. O sea, literalmente, son las ayudadoras. Así se llama. Es esa personalidad de Minnie de estar constantemente preocupada por ver cómo pone su granito de arena para que los demás estén bien. Así que sí, Minnie es un gran personaje.
Ya con eso entonces terminamos el episodio. Estaría buenísimo que nos digan las redes sociales, los que nos están escuchando, a ver cuál es su personaje favorito de los 6 y... Les hicimos cambiar la opinión de alguno en particular, capaz que ahora aman a Goofy, pero cómo no amarlo, ¿no? Con todo lo que hace.
Claro.
Así que.
Con cómo lo tiraron por el barro, pobre Goofy.
Por las dudas, por si no se acuerdan, les dejamos las redes sociales.
Es cierto, pueden encontrarnos tanto en Twitter como en Instagram, como @DisneyCastArg. Eso es @DisneyCastArg.
Buenísimo. Y también tenemos el newsletter con todas las novedades de Disney.
Claro, todos los martes pueden recibir Carrusel de Noticias, que es nuestro newsletter semanal, en el que les contamos todas las noticias de Disney, de Marvel, de Star Wars, todo, 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 un poquito de todo. Y se pueden suscribir haciendo clic en el link que tenemos tanto en Instagram como en Twitter.
Buenísimo.
Muy bien, entonces. Eso es todo por hoy. Nos reencontramos la próxima semana. Mi nombre es Maxi Bessi.
Yo soy Pablo Isigo.
Y yo soy Belén Salituri.
Hasta la próxima.